doy gracias a Dios por esta oportunidad que me he conseguido de predicar el Evangelio. De haber llegado hasta ustedes y en estos días santificado traer mis mensajes a la
familia. Amén.
No me he sentido del todo bien, salud. Ya me voy mejor. Y como dice el lema, no lo puedo hacer solo, pero lo que puedo hacer. Lo puedo hacer con la ayuda de Dios. Así que estar aquí reunidos es un privilegio y por eso queremos estar acá. El título del mensaje es Ve y haz tú lo mismo.
Amén.
Amén. Son precisamente las palabras finales que le dijo el Señor a aquel hombre que queriendo justificarse vino y le preguntó quién era el pueblo. Dicen algunos diccionarios que el prójimo es el semejante, toda persona. Yo he entendido por las escrituras, especialmente por este pasaje bíblico, que nuestro prójimo es aquel que usa de misericordia con nosotros. Aquel que nos ayuda, aquel que comparte con nosotros y todo. Podríamos decir nuestros familiares, nuestros vecinos, mayormente nuestros hermanos en la fe, estos son prójimos. De ahí que el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos pensar eso de cualquier y de todas las personas que habitan el globo. Porque la inmensa mayoría no son desconocidos. Y siendo desconocidos no podemos amarles como nosotros mismos.
Amén.
Aunque tenemos que amarles solamente por saber que son seres humanos, ya amamos. Y aún a nuestros enemigos debemos amarles, pero no tanto como a nosotros mismos, como a nosotros mismos, a nuestro propio. ¿Y quién es el prójimo? La pregunta le hicieron al Señor y él contestó poniendo esta bella parábola, esta bella palabra. Y la conclusión es que el levita no se mostró prójimo del herido, ni el sacerdote, primero los ladrones. Tanto unos como otros eran personas humanas, sin embargo no eran prójimos, fueron, no merecen este nombre, este calificativo, en relación a aquel herido, sino el otro, que aún siendo extranjero, usó de misericordia con él, le curó sus heridas y buscó un lugar seguro donde hospedar. Porque aprender. Entonces, después las palabras del Señor que se convierten en un mandato, un mandamiento que podemos aceptar cada uno de nosotros en ese sentido, diciendo ve y haz tú lo mismo. Gracias a Dios por eso. Considerando esta parábola, podríamos analizar la situación de aquellos ladrones. No los conocemos, la Biblia no nos dice su nombre, ni dónde vivían, ni quiénes eran. Sencillamente se dice que eran unos ladrones. Y asaltaron a aquel caminante, le despojaron de sus bienes, le hirieron y le dejaron abandonado. Eran seres humanos, personas dotadas de uso de razón, de algún conocimiento, de alguna instrucción posiblemente. Cabe la posibilidad también de que ellos pertenecieran a la religión judía, a la religión común del pueblo, conocían los mandamientos de la ley de Dios. Quizás eran judíos, pero eran ladrones, eran asesinos, eran personas despiadadas. Entonces, si habían conocido la religión, de poco les había servido porque no la llevaban a la práctica, aunque la conocieran, y aunque en algunos momentos la sintieran, no la practicaban. Y de ellos tan solo se dice que eran ladrones, y fueron los causantes de aquel gran daño al hombre que iba de Jerusalén. También se nos habla de otras dos personas ya mejor identificadas, pues aunque no se nos dice tampoco cómo se llamaban, sabemos que uno era sacerdote, el otro era levita. El levita, lógicamente, pertenecía a la tribu de Leví, una tribu escogida por Dios desde tiempos antiguos para que le sirviera en el santuario. Era como ayudantes de los sacerdotes en los servicios, para ofrecer las víctimas, los servicios del templo, primero el tabernáculo y el templo. De cierto modo eran ministros de Dios que por turno hacían su oficio, y por lo tanto estaban más relacionados con las cosas de Dios, con la ley, con los ritos ceremoniales. Pero tal vez estaba tan ocupado en la práctica de su religión, no hay que dudar que tal vez se dirigiera al templo a ofrecer sus servicios, y tan ocupado estaba en esto que no ha podido detenerse a cuidar a los enemigos ni a prestar los primeros auxilios. Pero su conducta es reprobada, pues aunque no fue él quien hirió al caminante, pero sí tuvo una bella oportunidad de ofrecerle su auxilio y se lo negó. Se pasó por un lado, se hizo indiferente y siguió su camino. Del mismo modo el sacerdote, que ya además de ser levita, pues pertenecía a una casta privilegiada que ofrecía los sacrificios, eran como los mediadores, los que hacían ya llegar los hombres a Dios, y por lo tanto una clase respetada, considerada, instruida, poderosa, los representantes de la religión, los representantes de Dios para su pueblo. Y este también se pasó de lado y no prestó los auxilios a aquel hombre divino. El sacerdote no le hirió, pero tampoco le hirió. Y su conducta es reprobada aquí por las palabras que es. Así que este hombre instruido en general y muy especialmente instruido en religión, podríamos pensar que sentía o que practicaba, esta era su profesión, el sacerdocio, debe haberla sentido, pero se había cegado en parte, había perdido la recta visión de lo que su misión representaba, y le negó su auxilio a un pobre hijo. Si quizás hubiese sido un judío el que estaba herido en el camino, posiblemente si lo hubiera sucedido, pero era un extranjero, era un samaritano, una gente despreciable, rivales de los judíos, políticamente y religiosamente. Él no quiso humillarse tanto como para socorrer a este extranjero. Es decir, no era el samaritano el herido, era un hombre que no se conoce ningún de ellos. Pero entonces, al pasar el samaritano, este que sí era rival de los judíos en sentido religioso y político, que era despreciado por los judíos y por lo tanto despreciado por los sacerdotes, este sí tuvo misericordia de aquel hombre herido y le prestó su corazón. Personalmente le atendió y después le llevó a un lugar y pagó para que le siguieran atendiendo. Este fue su corazón. Y no nos dice el Señor que actuemos como los ladrones, pues esto está estrictamente prohibido en la palabra de Dios, por la ley de Dios. No hurtarás y no matarás, y herir a una persona es comenzar a matarle, de tal manera que se nos dice que hay que dejarlo medio muerto. Así que no nos recomienda el Señor que actuemos como estos, porque esto está enteramente opuesto a la ley de Dios. Pero no nos dice que actuemos conforme hicieron el sacerdote o el levita, con todo que eran religiosos, con todo que eran de la clase más alta de su pueblo. Se nos dice, ve y haz tú lo mismo, es decir, haz lo mismo que hizo el samaritano. Usa de misericordia con aquel que está necesitado, con aquel que está herido. Aunque el samaritano tal vez no estaba tan bien informado acerca de Dios y de su palabra, acerca de la religión verdadera, pero en sus sentimientos, ¿verdad?, que en sus sentimientos, en sus acciones, demostró ser una persona llena de buenos sentimientos y del deseo de agradar a Dios. Y es precisamente a este al que nos dice el Señor que imitemos. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos alcanzado entendimiento, conocemos su voluntad, conocemos las Escrituras, unos más y otros menos. Por la misericordia de Dios, la mayoría de nosotros nos hemos dedicado a su servicio, como aquel levita, como aquel sacerdote. Hemos hecho profesión de fe, hemos hecho dedicación de nuestras vidas, hemos prometido que todo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo estará encaminado a servir a Dios. Pero nos dice el Señor, el mismo Jesús en otro lugar, por cuanto lo hicisteis a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Es imposible servir a Dios y negar nuestro servicio a uno de los pequeñitos del Señor.
Amén.
Imposible. En cambio, cuando estamos brindando, cuando prestamos nuestro servicio a uno de los pequeñitos del Señor, aún sin darnos cuenta, sin saberlo, estamos sirviendo a Cristo. Estamos sirviendo a Dios. Y lo que quiere Dios no es servidores tan solo de profesión, tan solo en forma aparente o en forma oficial, sino servidores reales, servidores de que les sirvamos cada día, en cada acción, en cada oportunidad.
Amén.
Esto es servir a Dios. Por eso Él nos dice, ve y haz tú lo mismo.
Amén.
Y tal vez, y no estoy hablando esto tan solo para ustedes, yo me incluyo, digo esto para todos nosotros, especialmente para los siervos de Dios. Tal vez estamos tan ocupados en una parte de nuestra misión que desatendemos la otra, sin saber que tal vez es la más importante. Y nos resistimos a restarle un tiempito a lo que consideramos nuestro deber para ocuparnos en lo que es también nuestro gran deber, el usar de misericordia con aquel que está necesitado. Muchos han interpretado y aplican esta parábola tan solo en el servicio espiritual, y se nos habla de que el buen samaritano debe ir a curar al herido espiritualmente.
Amén.
Y es verdad, predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación por cualquier medio, es contribuir con la sanidad espiritual de aquellos que están enfermos o heridos por el pecado. Pero esto no es exclusivamente lo que quiere Dios. Sino que atendamos al necesitado que está más cerca, al necesitado que está más necesitado, al necesitado que está frente a nosotros en el momento presente, en cualquier sentido. Es decir, que nuestra primera misión es la de predicar la palabra de Dios. Y esto no debe ser desatendido en ningún momento. Pero si nos encontramos con un herido físicamente, debemos atenderle para que no muera por falta de atención. Y si decimos un herido, es cualquier enfermo, cualquier desvalido, cualquier necesitado de nuestra atención en el orden físico. Porque debemos procurar la salvación de las almas. Pero las almas moran en un cuerpo y necesitan de ese cuerpo para cumplir con la misión que Dios les ha encomendado. Y después que parten del cuerpo, no tienen oportunidad de arrepentimiento, no tienen oportunidad de enmienda, no pueden agradar a Dios, no pueden prepararse para el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario curar también, cuidar de los cuerpos de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, para que sus almas puedan morar en ellos y tengan la oportunidad de prepararse de acuerdo al plan de Dios. Y ya una vez que transcurra el tiempo y una vez preparados, si es que aceptan la oportunidad, puedan partir del cuerpo. Pero no podemos menospreciar los cuerpos en atención a las almas, aunque el alma es primero. También Dios nos ordena cuidar de un herido, físicamente, de un enfermo, de un imposibilitado, de uno que necesita de nuestra ayuda. Porque esa es una buena forma de mostrar misericordia. Y se dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Amén.
Amén.
Puede que lo que tengamos alrededor de nosotros no sean heridos o enfermos, pero sean personas que ignoran, y ya no solamente la palabra de Dios, sino que ignoran muchas cosas que nosotros hemos conocido porque hemos tenido el privilegio de que alguien nos lo enseñara. Y entonces ahí tenemos una buena oportunidad de curar una mente, de fortalecer un entendimiento, de enseñar al que no sabe, y esa es una obra de misericordia también.
Gloria a Dios.
Y de esa manera, instruyendo al ignorante, le estamos dando oportunidad de que entienda mejor el plan de la salvación. Y por lo tanto, así estamos contribuyendo a que su alma se nutra de la palabra de Dios y se fortalezca espiritualmente, pueda ser más agradable a Dios en todo el tiempo que pueda vivir.
Amén. Amén.
Esto es también una tarea noble. Y es una tarea en la que debemos ocuparnos los que hemos conocido la palabra de Dios.
Amén.
Es decir, que curando al enfermo, instruyendo al ignorante, estamos preparando a las almas para que reciban el mensaje de salvación. Porque es absurdo que les prediquemos y les hablemos del reino de los cielos y les hablemos de las grandezas del más allá, cuando ahora somos indiferentes ante sus necesidades más inmediatas. Entonces, hermanos, vamos a ocuparnos en eso. Vamos a pedirle a Dios que nos haga siervos útiles, instrumentos suyos, para atender a nuestros hermanos, para atender a nuestros familiares, para atender a nuestros vecinos, para atender a todas las personas a las que, con quienes nos encontremos y a las que tengamos oportunidad de brindarle nuestra ayuda. Y de esta manera estaremos preparándole para que acepten el mensaje de salvación que de otra forma podrían rechazar. ¿Cómo imaginan ustedes que aquel herido, una vez curado, y que por casualidad se encontrara con el levita o con el sacerdote, abriera su corazón para recibir la palabra, la predicación o el auxilio espiritual que le brindaron? Imaginen ustedes, ¿qué concepto tendría aquel ladrón, una vez curado, de aquel sacerdote y de aquel levita, si les pudo ver cuando le pasaron de largo y le dejaron sin prestarle socorro? De buena gana recibiría los oficios del sacerdote para perdonar sus pecados y ponerle comunión con Dios. Seguramente que estaba convencido de que aquel era un mal sacerdote, de que aquel no era un siervo de Dios. Pues yo creo que cuando nosotros brindamos nuestra ayuda inmediata a cualquier persona, ya movemos su corazón para que reciba nuestra ayuda en cualquier otro sentido, y entonces estamos capacitados para brindarle la mayor ayuda que se le pueda brindar a un ser humano.
Amén.
Que es instruirle en la palabra de Dios, ayudarle espiritualmente, traerle a los pies del Señor.
Amén.
Pero para ello tenemos que demostrarle primeramente que realmente somos siervos de Jesús, que somos siervos de Dios, que estamos a su servicio constantemente para cualquier servicio que el Señor nos ofrezca. Pero cuando la gente descubre que nosotros servimos a Dios parcialmente, pero que desatendemos muchos de los servicios que Dios nos ha encomendado, no nos consideran siervos de Dios cabales. Y entonces desconfían de nuestro servicio, desconfían de la ayuda que podemos prestarle, y de ahí que nos rechacen. Pero cuando nos ven que somos siervos de Dios reales, legítimos y cabales, entonces confían en nosotros y se nos entregan fácilmente, y podemos llevarle a los pies del Señor.
Amén.
Por eso dijo el Señor: ve y haz tú lo mismo. El ejercicio de la religión, la práctica de la religión, no es tan solo un fenómeno intelectual ni aún sentimental. Requiere práctica para que sea algo completo. Porque hay muchos religiosos que en su mente lo son porque conocen las escrituras, y algunos de ellos están muy instruidos, pero no sienten, no practican. Y eso que saben, más bien les va a servir para la condenación. Otros, además de saber, además de estar instruidos en la palabra de Dios, sienten, quieren agradar a Dios, tienen sentimientos nobles, pero no lo traducen en hechos prácticos, y este sentimentalismo de poco les vale también. Hay tal vez personas que practican rutinariamente las órdenes, los mandatos de Dios sin sentirlos y sin estar convencidos si esto realmente no es lo que sirve. Pero tal vez, de cierto modo, hacen más que aquellos que a sabiendas, es decir, que saben y no hacen. Ahora, lo completo, lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios exige de cada uno de nosotros, es que además de entender y de sentir, llevemos a la práctica la misión sagrada del siervo de Dios, del ministro del Evangelio, la misión del cristiano. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y en otra parábola dice que el Señor vendrá en las nubes de gloria y los santos ángeles con él, y entonces serán reunidos delante de él todas las gentes. Los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El gran juicio. Y no se nos dice ahí que las palabras de condenación o de bienaventuranza serán pronunciadas porque entendiste o porque sentiste, sino porque hiciste. Venid bendito de mi Padre, se le da el reino preparado para vosotros, no solo porque tuviste sentimientos nobles, porque me amaste, o porque entendiste mi voluntad, sino porque tuve hambre y me diste de comer, acción, hecho, práctico, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel. Pero cuando, Señor, en cuanto hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Ahí está la bienaventuranza, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde luego, porque se ha entendido y se ha sentido la voluntad de Dios. Pero más que esto, porque se puso en práctica en la persona de todos los pequeñitos del Señor que nos rodean continuamente.
Amén.
Y es entonces cuando el Señor lo acepta como un servicio a Él. Y Él cuando nos dice, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros.
Amén.
Pero a vosotros, a los de la izquierda, a los de la izquierda, aun cuando hayan entendido y aun cuando hayan sentido, pero puesto que negaron su servicio a los pequeñitos del Señor, la sentencia es distinta. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el cielo y para sus ángeles. No porque no sentiste, ni porque no entendiste, sino porque no socorriste, porque no practicaste las obras de misericordia con los necesitados que Dios puso a tu lado, precisamente para que ejercitaras la doctrina que profesas. Entonces, hermano, nuestra misión es mucho más alta de lo que a veces imaginamos. Es una misión completa y no debemos completarnos con hacerla de una forma parcial. Debemos estar dispuestos abnegadamente todo el tiempo y en todo lugar a servir a Dios, a abnegarnos, a doblar nuestra cerviz en servicio a nuestros hermanos, en servicio a todas las personas que nos necesitan. Y mayormente, desde luego, en instruirles, en orientarles en el sentido
cultural.
Entonces Dios nos ayude a entender estas cosas y recordemos. La religión verdadera, dijo Santiago, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y cuidarse de las manchas de este mundo. Practicar las obras de misericordia y llevar una vida pura. Esa es la religión verdadera que acepta el Señor. No es solo cuestión de fe, como algunos dicen, cree y nada más. También las obras deben acompañar nuestra fe. Fe en cuanto a nuestro entendimiento, a nuestro sentimiento. Obras en cuanto a nuestra práctica, a nuestro ejercicio diario. Las obras en ignorancia, sin saber por qué se obra, no sirven para nada. Pero las veces que se acompañen las obras vivas es una fe muerta y tampoco sirve para nada. Nosotros necesitamos creer, sentir y practicar para que realmente podamos catalogarnos como siervos de Dios legítimos y que podamos tener francas las puertas del reino de los cielos.
Amén.
Dios nos ayude, nos bendiga a entender estas cosas y no haya más indiferencia en nosotros, ni nos sintamos tan seguros porque somos sacerdotes o porque somos levitas, porque vestimos un uniforme, porque hemos llenado una planilla oficialmente declarándonos siervos de Dios, sino que nos aseguremos en la práctica diaria de las obras de misericordia, en el servicio a nuestros hermanos, en el servicio a cualquier necesitado, aunque sea un desconocido, aunque sea uno de los de afuera, pero que está necesitado, y en ese ejercicio, en esas obras de misericordia, podamos agradar a Dios y recibir una gran bendición. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y deseo y Él reciba la gloria y la
honra. Amén.
Gloria.